usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Nuevamente estamos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de FM para contarles lo que acontece con los trabajadores nativos o inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy estaremos en la realización del programa, en el control y selección musical de Vi. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en la locución, hoy tenemos algún invitado. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Alina, hola.
Hola, buenas tardes.
Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y quien les habla, Ricardo. Bueno, y vamos, como siempre, al sumario de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy. En un primer bloque vamos a tener las noticias sobre inmigración. Y vamos a hablar sobre la Unión Europea apoya un pacto que aboga por la inmigración escogida. Sobre los 100.000 inmigrantes que tendrán acceso al plan de retorno de Corbacho. Hablaremos también sobre que la Unión Europea realizará análisis biométricos a los inmigrantes y que el gobierno expulsa a una niña de 7 años. Posteriormente vamos a tener una entrevista con un inmigrante español que salió a Europa en los años 60. Y para finalizar, un bloque de noticias de actualidad donde vamos a hablar sobre que la Moncloa lanza su agenda neoliberal. El número de morosos se elevó en el mes de junio a 2 millones de personas que no pueden pagar sus deudas. Y también vamos a hablar de los sueldos públicos de lujo para los altos cargos cesantes. Y además vamos a escuchar música.
Jurema, seu Cabral pediu o tema, danou-se a cantar poesia, até amanhã.
cheiro, botando ali no terreiro, com seu maracá na mão, jurando pelo Alcorão, que era crente verdadeiro. Blissa, pum!
Bueno, vamos a empezar a dar paso a las noticias sobre inmigración. Cuéntanos, Amina.
La Unión Europea apoya el pacto que aboga por la inmigración escogida. Los ministros del Interior de la Unión Europea apoyaron globalmente el pacto por la inmigración promovido por el francés Nicolas Sarkozy, presidente de turno de la Unión Europea. La última versión del texto presentado por Francia, con apoyo de España y Alemania, supone un endurecimiento de la política europea en esta materia y consagra la inmigración escogida, en función de las necesidades laborales. El ministro francés de la Inmigración, Integración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux, calificó el acuerdo de un verdadero y total éxito sin ninguna manifestación en contra. El texto, que será enriquecido por la Comisión, como señaló su vicepresidente y comisario de Libertad, Seguridad y Justicia, Jacques Barrot, y aportaciones de otros estados, se aprobará en octubre. El documento reduce la inmigración a las necesidades del mercado de trabajo y endurece la expulsión de los sin papeles, asegurando la vuelta a su país de origen o a un país de tránsito, los extranjeros en situación irregular. También propone reforzar la eficacia de los controles de las fronteras, construir la Europa del asilo y una asociación global con los países de origen y tránsito.
España ha logrado que se eliminara el contrato de integración y la prohibición de regulaciones masivas y generalizadas. El documento plantea limitar las regularizaciones a caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales, por motivos humanitarios o económicos. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó el cambio que había logrado introducir en materia de lenguas. El aprendizaje de la lengua, dijo, ha dejado de ser una obligación para el inmigrante a una obligación para del Estado, porque es un elemento importante de integración. El pacto reclama a cada Estado fijar el número de inmigrantes que precisa, como recordó el titular interior alemán. Además, condiciona la reagrupación familiar a las capacidades de los Estados y a la capacidad de integración y recursos de las familias. Sobre el futuro de los 8 millones de inmigrantes sin papeles que hay en Europa, Rubalcaba dijo: está en la ley. Nosotros tenemos una ley que dice que los inmigrantes irregulares deben volver a sus países. Y de hecho, lo llevamos haciendo y hacemos casi todos los días. Yo no veo muros alrededor de Europa, respondió el ministro de Interior alemán a las críticas de que se está convirtiendo Europa en un búnker.
Cien mil inmigrantes tendrán acceso al plan de retorno que entrará en vigor en septiembre. El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al plan de ayuda al retorno voluntario de los inmigrantes, que permitirá a aquellos que hayan perdido su colocación y tengan derecho a desempleo a cobrar la prestación de forma anticipada, según informó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la habitual reunión del gabinete. Los últimos datos disponibles del Servicio Público de Empleo, antiguo INEM, reflejan que hay 168.000 extranjeros inscritos en el registro de parados, cuya nómina cuesta 145 millones de euros al mes. El número de beneficiarios ha crecido en un año un 86%, mientras el gasto prácticamente se ha duplicado, ha subido un 97%, y representa el 9,5% del volumen total de la prestación. El proyecto aprobado, diseñado por el titular del Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, entrará en vigor en septiembre, vía Real Decreto, y permitirá a los extranjeros que lo deseen cobrar la cobertura en dos veces, en lugar de mes a mes. Los inmigrantes en paro son 168.000, el 10,26% del total. Pero de este colectivo, solo unos 100.000 podrán acogerse al retorno voluntario. El programa no afecta a los 44.000 nacidos en la Unión Europea y, de los 124.000 extracomunitarios, la opción solo será para aquellos que pertenezcan a alguno de los 19 países en los que España ha firmado el convenio correspondiente.
Noticias, esta también tiene INRI. La Unión Europea realizará análisis biométricos a los inmigrantes. Nosotros vamos a pedir también a ver cómo nos pueden explicar qué es lo que les circula por las venas, porque en vez de glóbulos rojos deben de circularles, pues no sé, moneditas de euro. Bueno, la noticia dice lo siguiente: los 27 países de la Unión Europea realizarán análisis biométricos a los extranjeros que entren o salgan de la eurozona a partir de 2012 como fecha límite. Se trata de una de las medidas del nuevo Pacto Europeo de Inmigración. España ha participado en la redacción del texto. Los análisis biométricos más comunes son el escáner de iris y la digitalización de las huellas dactilares, aunque también existen otras técnicas como el estudio de la forma de caminar. Organizaciones de derechos humanos y de inmigrantes advierten que la posesión de este tipo de información por parte del Estado abre la puerta a la violación del derecho a la intimidad de los extranjeros. De momento, el pacto es una propuesta. Para entrar en vigor, tendrá que ser aprobado en la próxima cumbre europea del mes de octubre. El documento establece que los extranjeros deberán respetar la identidad y los valores fundamentales de los países de la Unión. También se renuncia a la posibilidad de acometer repatriaciones masivas. It's an atrocity in Palestine.
expulsión de una niña de 7 años, está claro, no una niña de Rajoy. El gobierno expulsa a una niña de 7 años. Dio un puertazo a su habitación y se encerró a llorar cuando supo que tenía que dejar el único país que ha conocido. A los 7 años es difícil comprender el mundo de los adultos, y más aún, una carta de expulsión emitida por una subdelegación del gobierno en Tarragona. Delfina Escudero prácticamente es española. Delfina Escudero prácticamente es española, porque llegó cuando apenas tenía un año, pero ahora su país la está expulsando. Ella quiere quedarse, cuenta Eduardo Escudero, el padre de una familia argentina que reside en Calafell. Ellos han vivido las contradicciones de la administración en carne propia. La madre de Delfina había recibido la renovación del permiso de residencia. A los pocos días, otra notificación les informa de que la pequeña debía abandonar el país en el plazo de 15 días. Parecía una broma redactada con el lenguaje duro de la burocracia. La carta, dirigida a la niña, esgrime el argumento de que la menor no cuenta con los medios de vida exigibles. Esto contradice el certificado de habitabilidad proporcionado por el ayuntamiento. Presentado oportunamente, según el padre, el documento afirma que el hogar de la familia Escudero reúne los requisitos exigidos para su alojamiento y los servicios necesarios para su uso, con una superficie aproximada de 70 metros cuadrados. La familia vive en un chalet de 2 habitaciones, con trastero, cocina, comedor y jardín. Pero el padre de la niña no lo ve así. Más que un error, esto se ha convertido en un método de resolución porque la administración está desbordada. Eduardo asegura que muchos inmigrantes no denuncian estas situaciones, por temor a ser expulsados aunque cuenten con todos los requisitos. El hombre tiene sus papeles en regla, con residencia otorgada por arraigo, que se acredita con 3 años seguidos de residencia. No permite que violen la dignidad de mi hija. Estoy cansado. Quisiera volver a mi país, asegura. Pero a su lado, Delfina niega con la cabeza. Ante la resolución existe la posibilidad de recurso a un mes, mientras en Argentina la prensa ha denunciado supuestos maltratos y detenciones arbitrarias en Barajas. Según el diario Clarín, las inadmisiones han aumentado hasta las 20 personas.
Bueno, aquí nos estamos peleando para comentar la noticia. Entre los análisis biométricos, las expulsiones, y bueno, esto es ya demencial. Uno se pone a pensar lo que ha vivido, lo que han tenido que vivir los trabajadores en este país hace muchos años, y parece mentira que esté ocurriendo todo lo que está ocurriendo y que se esté permitiendo sin protestar. Cómo está actuando el gobierno. Por eso, cuando hace unos meses atrás estábamos con las movilizaciones por la política europea, había quien planteaba que aquí había un sector malo y otro bueno, los conservadores por un lado y los socialdemócratas por otro. Lamentablemente, los que hace tiempo que estamos en esto sabemos que tanto los conservadores como la socialdemocracia tienen la misma política con respecto a la inmigración y también con respecto a la vida privada de cada persona. Van a ponernos más cámaras, van a hacernos todos los análisis que haga falta, y además, pues con respecto a la gente que vive aquí, pues también le harán la vida imposible para que se vayan. Es terrible, pero bueno, las cosas son así.
Sí, no, la verdad que las cosas se están poniendo muy, muy, muy duras para todos los trabajadores, en particular para los trabajadores inmigrantes. Pero claro, ya que se llegue a este nivel de despropósito, bueno, tiene que ver con cuando la máquina, el tren de las expulsiones se pone en marcha, arrolla con todo lo que tiene a su paso, ¿no? Ya sean familias, ya sean críos, estamos permanentemente asistiendo a redadas masivas, a un acoso permanente policial, a expulsiones absolutamente irregulares. Ya se va a buscar a los trabajadores y a las trabajadoras a las puertas de los tajos cuando una migrante sale del portal donde está atendiendo la limpieza en un hogar, se encuentra con que la están esperando a la salida y pasa directamente al CIE, y de ahí ya se acabó su relación con su hija o con su hijo, que se queda aquí solo y desamparado, a no ser que cuente felizmente con la ayuda de algún familiar, ¿no? Esta es la política y estas son las consecuencias de la política que en materia de inmigración está impulsando el PSOE y la Comunidad Económica Europea. Pero bueno, vamos a ver si es verdad lo que dice Izquierda Unida. Llamazares apuntaba en estos días que a la vuelta de las vacaciones en septiembre van a impulsar un conjunto de movilizaciones junto con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT contra la directiva de retorno en las 65 horas. Bueno, esperemos que sea así y pues haremos la vista gorda sobre la política que han tenido hasta ahora, cuando el mismo Llamazares firmaba y suscribía el Plan África, o cuando Comisiones y UGT respaldaban el desarrollo del reglamento de la ley de extranjería. Veamos a ver si es así, porque si no, desde estos micrófonos de naturalmente nuestra denuncia, como en las ocasiones anteriores, va a ser implacable.
Segundo, la gente que está en la calle comparte toda tu alegría y tu pena. Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo. La gente que está en la calle no pide documentación. ¡Grítalo! Cosmopolitan time, cosmopolitan time, cosmopolitan time. En la Babilón, en la Babilón.
Bien, el tema este de comisiones, UGT y Izquierda Unida me parece bastante hipócrita, porque durante, ya lo has dicho, lo ha dicho Miguel antes, el tema de que estuviera aprobando leyes como el Plan África y demás, y ahora ven, creo que es el resultado de la política veleta que lleva últimamente Izquierda Unida. Cuando ve que puede sacar votos por un lado, se va hacia un lado; cuando ve que puede sacar votos hacia otro lado, se va hacia otro lado. Pero yo creo que no es solo hipocresía la hipocresía de Izquierda Unida, sino la hipocresía en general de esta sociedad que tenemos, que se queja, o sea, cuando van bien las cosas, van bien económicamente, que entren inmigrantes, que entre población extranjera, porque nos viene bien para seguir tirando de la economía y seguir produciendo. Pero ahora que vienen las vacas flacas, que tenemos la crisis en marcha, tenemos la maldita hipocresía de decir que se vayan, en general, incluso la gente de la sociedad, pero sobre todo estos políticos que tenemos, tanto el PSOE como el PP, porque son lo mismo, es neoliberal, las políticas tanto de uno como de otro. Lo único que se disfrazan un poco y ya está.
El cambiazo en inmigración. La política de retorno y la directiva europea materializan el giro ante los extranjeros. Desde que tomó posesión del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho ha aportado unas cuantas reflexiones a la política desarrollada por su antecesor, Jesús Caldera. Entre ellas, excluir a padres y suegros de la reagrupación familiar y ofrecer incentivos a los inmigrantes para que vuelvan a sus países. El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha añadido a los anuncios de Corbacho su intención de aumentar de 40 a 60 días el plazo de retención de los extranjeros que entran en España de forma irregular. Y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha respaldado una directiva europea de retorno que ha generado una fuerte polémica por su dureza con los sin papeles. Todas estas acciones parecen evidenciar un cambio radical en la política de inmigración, llevada a cabo por el gobierno durante la última legislatura. En aquellos 4 años, los empresarios importaron a 727.000 extranjeros con contrato laboral, a los cuales hay que sumar otros 600.000 que los mismos patronos regularizaron en el proceso de normalización promovido por el Ejecutivo en 2005. A pesar de estas pruebas, ningún miembro del gobierno admite que se está llevando a cabo un cambio en la política de inmigración. No lo admite el ministro Corbacho, no lo admite el exministro Caldera, y tampoco lo admite el eslabón entre ambos, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumi. No hay una nueva política, estamos desarrollando una política flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias, que esas sí son nuevas, explica. Esa política flexible se apoya en 4 brazos, vinculación con el mercado laboral, lucha contra la inmigración ilegal, integración de los extranjeros y relación con la cooperación al desarrollo. ¿Cuál de esas patas coge ahora? El mercado laboral, que comienza a ser diezmado por la crisis más compleja de la historia, en palabras del vicepresidente económico Pedro Solbes. La madre de todas las crisis ha volcado a los responsables de inmigración en el reajuste del mercado interno. Dicho de otro modo, el objetivo es ordenar dentro antes de contratar fuera, recolocar a los trabajadores, españoles y extranjeros, que se vayan sumando a las listas de parados. Paradójicamente, eso no supondrá la suspensión de las contrataciones en origen. ¿Por qué? Señala Rumi. Seguirá habiendo sectores que necesiten mano de obra especializada. Pero no todas las iniciativas de gobierno caben en la fórmula flexible, diseñada durante la pasada legislatura. Medidas como la exclusión de los mayores de la reagrupación familiar o el apoyo a la segregación de alumnos inmigrantes en Cataluña solo parecen justificables si el gobierno está yendo más allá de la fórmula flexible y se dispone a abordar un cambio de filosofía frente a la inmigración.
Corbacho suele apoyar sus iniciativas con profusión de ejemplos extraídos de su experiencia como alcalde, pero, como señala un portavoz de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, las políticas estatales y europeas van mucho más allá de las prácticas del Hospitalet. La secretaria de Migraciones de UGT, Almudena Fontecha, coincide en el análisis. Esto no es una escalera de vecinos. El ministro se dará pronto cuenta de que determinadas cosas no son posibles. Y el secretario confederal de Migraciones de Comisiones Obreras, Julio Ruiz, apostilla. Propuestas como la eliminación de la reagrupación familiar a los ascendientes pueden rozar la vulneración de derechos. Con todo, tanto los representantes de Comisiones y UGT como el portavoz de Rumiñahui y el presidente de la Asociación Marroquí, Atime, no se atreven a afirmar que está en marcha un cambio de política. Por el momento, solo se arriesgan a certificar un cambio de discurso. Quien no tiene dudas al respecto es el portavoz parlamentario del Partido Popular en Inmigración, Rafael Hernando. Han hecho un cambio radical y me parece absurdo que no lo reconozcan, se indigna. Han pasado del papeles para todos de Caldera al maletas para todos de Corbacho. En su repaso a los anuncios y a los hechos del Ejecutivo en sus primeros 100 días, Hernando incluye el incremento del plazo máximo de retención de los extranjeros acusados de entrar en España irregularmente. Pero esa decisión no puede ser considerada una sorpresa porque figuraba en el programa electoral del PSOE. También alude Hernando al respaldo socialista a la Directiva Europea de Retorno, un asunto que ha motivado duras críticas al gobierno. En público, los socialistas la presentan como el primer paso hacia una política común de la Unión Europea y explican que no influirá en la legislación española. Pero en privado, algunos hilvanan una teoría distinta. La situación geopolítica de España es muy comprometida y mal podría pedir ayuda a sus países, a sus socios europeos, casi todos conservadores, frente a la crisis como la del 2006, cuando miles de inmigrantes llegaron en cayucos a Canarias sin haber apoyado antes la polémica directiva. Aparte de esas dos cuestiones, el aumento del plazo de retención y el apoyo a la directiva de retorno, que poco o nada tienen que ver con el ministro de Trabajo e Inmigración, el discurso de Celestino Corbacho preocupa a los sindicatos y a las organizaciones de inmigrantes. Está dando a entender que los inmigrantes tenemos algo que ver con la crisis, señalan los representantes de Atime y Rumiñahui. El temor es que esas palabras alimenten la xenofobia.
La crisis económica ha comenzado a alimentar las colas en las oficinas del paro. Una primera impresión podría hacer creer que son los inmigrantes los primeros afectados por la pérdida de empleos. Pero, curiosamente, sucede justo lo contrario. La mayor capacidad de adaptación para cambiar de sector o de provincia les otorga más capacidad de supervivencia en los malos tiempos. Un inmigrante expulsado por la crisis de la construcción en Valencia puede reconvertirse rápidamente en jardinero en Cádiz, algo impensable en el caso de un español. El número de desempleados extranjeros ha aumentado hasta 184.756 el pasado junio. Pero esa cifra es casi irrelevante frente al total nacional de parados, 2.390.424. Además, la cifra de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social sigue creciendo. Tras un ligero bajón experimentado en 2007, el pasado junio sumaban 1.402.437 cotizantes. Cinco alarmas. Reagrupación. Corbacho anuncia su intención de excluir de la reagrupación familiar a los padres y a los suegros de los inmigrantes. Retorno. El ministro ofrece entrega de todo el paro a los inmigrantes que renuncien a sus permisos de residencia y de trabajo y vuelven a sus países. Educación. Corbacho califica de valiente la iniciativa de la Generalitat para segregar del sistema escolar a los alumnos inmigrantes. Internamiento. Rubalcaba anuncia la intención del gobierno de aumentar desde 40 a 60 días el plazo de internamiento de quienes entren en España de forma irregular. Europa. Los socialistas españoles apoyan en el Parlamento Europeo una directiva de retorno que permite a los 27 internar a los sin papeles hasta 18.
J'y pense aux enfants. Tango na kalisibana. Lelo tango ekoki. Tolo bape to yeba. Esengeli to banza lobi. Tolembi na bitumba, toboi le lonzala, tosingi totonga Afrika, avenir ya bana. Batele koyo ya bana, héritage na banga, tosingi demokrasi na Afrika, toyokana. Mabele koyo ya bana. Héritage na bango, tosengi annulation ya dette na bakonde. Mabele hoyo ya bana, héritage na bango, ebongi to prepare avenir, tosengi justice. Avenir à Bana, annuler la dette.
Africana soma. Bino bakonzi ya Afrika, opesa na mapoko, ototombola ekolo na biso. Bana bakoma na yele, bango nde bakotonga mboka ya Tobie. Misa bana, avenir ya bana, pesa bango na yele, bakotonga mboka ya Misa bana.
Ahora sí, algunos comentarios breves sobre esta última noticia que hemos comentado, ¿no? Porque nos han llamado la atención algunas cosas, ¿no? A mí particularmente me ha llamado mucho la atención el que los representantes de los sindicatos, como de Rubinawi o como de Atime, que bueno, es un discurso que podemos extender a muchísimas otras organizaciones, es un discurso poco definitorio, es decir, como decía la noticia, solamente se arriesgan a valorar que ha habido un cambio en el discurso por parte del gobierno. De luego parece mentira en vista de la situación y de la realidad objetiva que hay en la calle, con los CIEs a reventar, las deportaciones masivas, la de retorno aprobada. Las noticias que hemos leído hace un momento resulta un poco sorprendente cómo aún todas estas organizaciones no se atreven a llamar a las cosas por su nombre y a calificar la política de este gobierno de forma clara, ¿no? En última instancia, claro, esto le supondría un problema, ¿no? El tener que embretar y denunciar a este gobierno, pues igual le supone perder algunas subvenciones, porque no dejemos de recordar que prácticamente todas estas organizaciones medran y viven del aparato del Estado. Y si uno enfrenta al gobierno, se puede encontrar con que el chorro de las subvenciones y los sillones pueden correrse los riesgos.
Sí, está claro lo que dices, Miguel. Teniendo en cuenta, bueno, los sindicatos mayoritarios sabemos lo que son, pero también los que llevamos muchos años en el tema de inmigración sabemos lo que son algunas de estas organizaciones, que son las que normalmente los periodistas recurren para cuando tienen que hacer un reportaje a ellos. Son organizaciones que están cooptadas por el Estado o por los partidos políticos y hace muchos años que sobre todo Atime ha dejado de ser una asociación que tenía que ver con los sectores de inmigrantes que peleaban, ¿no? Hoy es una asociación que vive de los presupuestos. Y con respecto a otra parte de lo que hemos leído, que es el tema de lo de la paradoja del paro, ¿cómo puede ser? Se están aplicando normas restrictivas, expulsiones, se quiere capitalizar el paro para que se vayan y sin embargo suelen ser los trabajadores inmigrantes los primeros que están consiguiendo trabajo por la gran movilidad. Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que el tema de la falta de derechos no es una cuestión de derechos humanos. Esto es bastante mucho más profundo. Tiene que ver Nosotros siempre hemos hablado de que los trabajadores inmigrantes forman parte de los trabajadores del movimiento obrero español y que lógicamente no es el ataque a un solo sector. Empiezan por los trabajadores inmigrantes y terminan o siguen por el resto de la clase trabajadora. Aquí en una época de crisis, quienes pagan los platos rotos de las crisis son los trabajadores en general. Aquí ni las expulsiones ni las deportaciones van a salvarle a los trabajadores nativos de que tengan que pagar la crisis si no nos ponemos no nos arremangamos y enfrentamos las políticas del gobierno.
Sí, yo creo que está muy claro. La política que lleva esta gente está dirigida a la división de la clase y a que haya un enfrentamiento, porque siempre lo hacen para afrontar una crisis económica. A los gobiernos les interesa que haya división entre nativos y extranjeros, porque así se pierde la fuerza, se ponen a competir entre unos y otros y pierden la fuerza a la hora de la lucha de clases. Luego yo con esto de que internen hasta 18 meses a los inmigrantes, yo lo que haría sería no internar 18 sino 30 meses a esta gente en algún centro de integración para que se pongan a reflexionar sobre lo que están haciendo.
A picar.
Sí, directamente.
Sí. No, y luego por otro lado, a mí hay una cosa que me duele muchísimo, el tema de que haya tanto conformismo en esta sociedad. Es decir, nos están dejando sin servicios públicos de calidad. Estamos pagando los platos rotos los trabajadores de sus crisis. Y la gente no se mueve, entonces tenemos que intentar, no sé, los pocos que creo que nos estamos moviendo y tal, que se mueva la gente, movilizar a la gente, porque si no esto es imparable.
Bueno, yo quería comentar sobre esto de los 40-60 días internados, que me parece absurdo. Los inmigrantes que no tienen papeles lo que quieren es trabajar, tratar de juntar un dinero, tratar de hacer algo. Y son 40-60 días, y ahora que lo van a subir a 6 meses, 18, pues es un tiempo perdido para ellos, un tiempo que no les sirve para nada, un tiempo que pierden. Y el tiempo no está para perderse. Creo yo que lo que se quiere es trabajar y que la economía surja más y todo esto. No era lo único que quería decir.
Ahora hacia dónde voy, mi redención llegó. Aquí estoy. Mi revolution song. This is solution, this is vibration. Canción inmigración. Aquí voy. Mi revolution song. Paz y amor. Pichilo. Chapa fuera esa mala vibración. Paz y amor, pichilo. Chapa fuera esa mala vibración.
Sí, y pasamos ahora a la entrevista con un emigrante español en los años 60 que fue a Suiza. Lo hemos recuperado de nuestros archivos y creemos que es bastante significativo tener que en estos momentos escuchar un testimonio de lo que le pasó a los trabajadores españoles hace 30 o 40 años atrás. Una noticia. Bueno, tenemos algún problemita con el audio, así que hasta que nos salga el audio las noticias de actualidad. Y vamos a empezar con el tema de los sueldos públicos de lujo para los altos cargos cesantes.
La clase política no se atreve a abrir el debate público sobre sus sueldos, por temor al desgaste que le supondría. Pero eso es evidente, que ha legislado a su favor creando normas que le favorezca, sobre todo para garantizarse una cómoda salida económica. Cuando los partidos no cuentan con sus empleados en la primera línea o se acerca la edad de jubilación. Mientras un ciudadano tiene que cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a que cause derecho, a los miembros del gobierno le basta con jurar el cargo, y los diputados y senadores solo tienen que acumular 7 años. Si la ministra de Igualdad, Viviana Aido, la más joven que ha llegado al cargo, decidiera no trabajar más, tendría ya asegurada la pensión máxima. Y los exministros y exaltos cargos acumulan además otro colchón importante, ya que cuando cesan pueden cobrar el 80% de su salario, hasta 2 años, como máximo. Se trata de una vieja ley de 1980, que pactaron UCD y el PSOE, para acabar con las pensiones vitalicias del régimen franquista, con el argumento de que los exministros pudieran tener dificultades en integrarse a su vida profesional ordinaria. Se acordó esta indemnización, que es compatible con cualquier otra remuneración pública o privada, incluida la actividad de diputado y senador. Sus señorías, diputados y senadores, tampoco van a andar descalzos cuando el paro acecha a los votantes.
Bueno, ahora sí, retomamos el tema de la entrevista. Está listo, ¿verdad? ¿No? Bueno.
Seguimos
con las noticias de actualidad. Moncloa lanza su agenda neoliberal. El Financial Times publicaba recientemente un artículo que instaba al gobierno a tomar medidas urgentes para la reactivación económica. La receta es muy conocida: menores incrementos salariales, un mayor crecimiento de la productividad, así como mayor grado de innovación y de mejoría en la competitividad exterior. Sin embargo, hay un punto central de esta espiral descendente que se escapa a estas recetas automáticas. Huelga decir que, con este panorama, pedir que se contengan los salarios aún más equivale a pedir que la crisis sea especialmente cruel con los que menos tienen, y por si esto fuera poco, a deprimir aún más el consumo y a alargar más la crisis. Pero no hay problema, como también dice The Economist. Si Zapatero quiere contrarrestar la impopularidad de estas medidas de ajuste, valdría más llamarlas de desposesión. No tiene más que aplicar mano dura contra los inmigrantes para ganarse el apoyo de la empobrecida clase media autóctona. Es difícil explicar de manera más clara en qué consiste el orden político neoliberal. El gobierno ha puesto en marcha sus propias recetas para la crisis en un documento que pertenece al ámbito de marketing político. En primer lugar, se confirman las prioridades del gobierno: establecer las vías de subvención y rescate del sector de la construcción y presentarlas de formas que no suenen excesivamente inmorales. En esta categoría se encuentran los créditos oficiales a la vivienda protegida y el plan de rehabilitación. También se insiste en la construcción de infraestructuras.
Bueno, ahora sí tenemos solución al tema del audio. Y con él terminamos el programa, ya andamos pasados de tiempo, así que bueno, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Buena semana.
Antes de empezar a preguntarte...
Le saludo yo también.
Buenas noches.
Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación para saber por qué estás interviniendo en este programa. Muy breve. ¿Has nacido aquí en España?
Sí.
Y desde joven, muy jovencito, te fuiste a vivir, bueno, has emigrado a Suiza.
Sí.
Así es. Bueno, con todas las cosas que están pasando ahora, primero de emigrante, ahora vienes a tu tierra y tienes que ver todo el proceso, de un gran proceso de emigración y todas las cosas que están ocurriendo. Bueno, en todo este marco, para empezar por tu emigración, ¿cuáles eran las razones que os llevaron a emigrar, Ángel Luis?
Bueno, yo pertenezco a una familia que fuimos parte de lo que aquí se llamó el boom migratorio, ¿no? Entre los años de 1960 a 1973 nos tuvimos que ir 2 millones de españoles, ¿no?, a Europa, Y bueno, mi hermano se fue a comienzos de los 60, como tanto se fue él solo. Luego aquí le nació su crío y meses después se llevó a mi cuñada y al chaval mayor. Y estuvimos 8 años sin saber nada de ellos, ¿no? Entonces no había email, ni había, incluso los teléfonos, pues tampoco, cuando recibíamos cartas, ¿no? Pues no sabíamos de ellos cómo se podían, sabíamos que estaban allí, que estaban muy lejos, ¿no? Y años después ya me incorporé yo tenía 15 años, mi hermano me daba alojamiento, me iba para allá, pues como tanta gente, luego iban tirando de la familia, ¿no? Entonces yo me fui con 15 años, nos fuimos a Suiza, estábamos en la zona alemana, en Lucerna, y bueno, pues 15 años me fui sin papeles, también lo tengo que decir, como tantos otros que íbamos de turistas y cuando estábamos dentro nos conseguían los trabajos. Yo tenía un trabajo, trabajaba en un horno de pan de un centro comercial muy grande que se llamaba El Migros. Y bueno, yo era uno de los privilegiados, llamémosle así, ¿no? Porque nosotros éramos temporeros, que nos llamaban, porque íbamos a trabajar por meses. Mi hermano estuvo 14 años, allí le nacieron el resto de los chavales. Y digo privilegiado porque tener un hermano que te daba alojamiento cuando llegabas, con tu familia, tus sobrinos, que siendo pequeñitos te hacían de traductores, todas esas cosas eran un... Porque nosotros, te imagináis, ¿no? Llegábamos, no entendíamos ni papa. Yo trabajaba en una empresa que tenía un encargado italiano, con él me enteraba de lo que tenía que hacer, si no, no me enteraba de nada, era una zona alemana, ¿no? Y bueno, nos fuimos, pues, como decían ahora los chicos que han hablado, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día, cuando se habla de la inmigración, pues la verdad es que se rodea todo de un cinismo vergonzoso, ¿no? Porque cuando se dice lo del efecto llamada, esas cosas, mira, nosotros nos fuimos porque no había trabajo. Nosotros nos fuimos porque había una crisis como la que había y en Europa necesitaban mano de obra y pues como el hambre no respeta nada, pues había que salir para allá y había que... Yo me acuerdo, trabajaba 3 meses en Suiza con un contrato y ganaba lo que aquí no ganaba en un año. Entonces era mucho dinero que se podía mandar a casa. Entonces nosotros nos íbamos aplicando el primer principio al inmigrante. La decisión de emigrar nunca es libre, nunca es libre. Uno emigra por necesidad y se tiene que ir a buscar el pan donde puede, ¿no?
Por este hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución!
Estábamos hablando sobre la película Un Franco 14 pesetas.
Sí, la de Carlos Iglesias, la he visto.
Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que me puedes decir? ¿De qué es lo que cuenta él? De su vivencia, que coincide o que te ha gustado de su película.
Hombre, mira, a mí me gustaron muchas, la he visto hasta 2 veces, ¿eh? Porque como además él habla de Suiza y habla de los cantones alemanes, pues yo, bueno, creo que a lo poco iría a estrenarla, ¿no? Y te emociona mucho, es inevitable, te trae muchos recuerdos. Y además tengo que decir que es un... que este hombre ha hecho esa película como un homenaje a los inmigrantes y eso habla muy bien de él, ¿no? A mí me parece que describe muchas cosas reales de lo que fue la migración, pero creo que tiene una visión un poco idílica, a mi juicio, ¿no? De Carlos Iglesias hace una... quizá tiene una explicación, ¿no? Porque si quien haya visto la película, el personaje de la película, que es su padre, era un obrero de la Pegaso, un obrero cualificado, que llega a Suiza y casi se le disputan los empresarios el primer día que aparece, ¿no? Pero la inmigración allí no era así, la inmigración, y eso está en las estadísticas, son estudios que se han hecho muchos años después, la inmigración seguía el perfil que sigue hoy aquí, éramos trabajadores no cualificados, era sobre todo lo que demandaba el trabajo allí. Entonces en eso es una visión un poco irreal, por ejemplo, la mayoría, yo antes decía que me sentía un privilegiado porque yo iba a casa de mi hermano, pero la mayoría de los chavales, gente joven que era, la mayoría era un perfil muy joven, ¿no? Gente de 20 y tantos años, y cuando llegabas allí te metían en barracones, eran barracones de madera, que cuando llovía aquello era una penuria completa, se llenaba de barro. Por ejemplo, yo donde estaba en la zona alemana, en los barracones les cambiaban las sábanas a los chavales una vez al mes, les daban las sábanas limpias, ¿no? La empresa, porque eran barracones de la empresa, pero aquello era barracones con 40 tíos en cada salón de barracón, de eso, en cada habitación de esas, literas, eran literas, ¿no?
Que también eso lo vemos justamente ahora, ¿no? Que en cada piso hay 30, 40 personas, pero... Yo, por ejemplo, a mí me gustaría saber si es cierto, y lo siento también así yo un poco, ¿no? Al estar casada con un español, a veces tenemos, diríamos, como vos dices, una especie de lujo de decir, bueno, yo me fui allí a Suiza, pero yo tenía ahí ya gente. Entonces ya tenía alguien que me acoja, que me dé una cama, que me traduzca el idioma que yo no sabía. Ese es a lo mejor una especie de lujo, como acabo de decir, ¿no? Pero ¿cómo se veía la gente que realmente no tenía a nadie, que había llegado no se sabe cómo, que no tenía una manera de integrarse, que a lo mejor no tenía ni siquiera un gueto de los españolitos, que a lo mejor se veían cada sábado, cada domingo? ¿Qué? ¿Cómo se veía esa gente? ¿Cómo se veía que trataban de integrarse o trataban de, no sé, de a lo mejor ser capaces de estar allí, ¿no? En esa nueva patria que había, a donde habían llegado buscando trabajo.
Bueno, mira, una de las cosas que yo veía también un poco idílica de la película de Carlos Iglesias, que antes preguntabais, es eso. Cuando tú dices la gente que trataba de integrarse, en general las sociedades de los países más, que llaman más poderosos, en general no son receptivas. Entonces es muy difícil la integración de los... O sea, había una hostilidad, a veces manifiesta, a veces más velada, hacia los inmigrantes. Entonces, nosotros nos juntábamos, pues como hoy ves a muchos chavales que aquí se juntan de la Casa Campo, donde sea, nosotros nos juntábamos en la plaza. Nos juntábamos, nos íbamos buscando, uno sabe. Bueno, aparte en Suiza era muy fácil, cuando escuchabas a uno dar gritos y hablar a voces, ya sabías que era español e italiano, no había otra manera, no te equivocabas, ¿no? Porque no somos gente demasiado de orden, ¿no? Entonces nos juntábamos en las plazas y a charlar los domingos, cuando se podía, y ahí te ibas enterando de si había otro trabajo mejor, de si había sitio en otras casas que alquilar, o había habitaciones que compartir. Pues era un poco la forma de que la gente que estaba más desamparada, pues se iba integrando y se iba pues apoyándose en sus compatriotas, los compañeros. Nosotros teníamos una asociación también allí montada, y eso fue muy importante para nosotros en Suiza, ¿no? Nosotros...
Ángel Luis, mira, ya tenemos muy poquito tiempo. Te quiero hacer una pregunta que creo que es como la más comprometida que te vamos a hacer. Todas las cosas que están pasando aquí en Europa y en España, la política de inmigración de la Unión Europea, las cosas que dicen, el problema de las ayudas al desarrollo, entre comillas. La pregunta es, ¿qué piensas sobre esto? ¿Y cuál piensas tú que tendría que ser la política seria, realista y racional que se puede tener con respecto a la inmigración?
Mira, yo he dicho antes que para mí hay una aureola de cinismo en todo esto. Primero hablan de la inmigración siempre como un problema, y la inmigración toda la vida fue la fuente de riqueza. Entonces, si hay un problema, es que hay algo que en raíz está fallando. Entonces, dice ahora el gobierno que hay que atajar el problema desde su raíz, desde los países de origen, está diciendo Zapatero. Bueno, pues si es así, ¿por qué no comienzan por cosas tan básicas como condonar la deuda, como dejar de expoliar a empresas como Repsol en Bolivia, o como esta Pescanova en Nigeria, o como están haciendo en todos los países? Es decir, para que la gente no tenga que venir huyendo del hambre, si de verdad quiere. Entonces, yo creo que la solución con la migración es ir a esos problemas que son los que la originan, esa migración forzada, y como cualquier trabajador, el primer derecho es a buscarse la vida donde pueda. Entonces, yo no comparto la ley de extranjería, no comparto la política que se está haciendo, defiendo lo que defendéis desde la Asociación de Papeles para Todos, y creo que es la forma de encarar el tema de la inmigración.